Paula Gredo es una joven colombiana de Cali de 25 años que ha desafiado las probabilidades de vida dadas por los médicos tras sufrir un accidente en bicicleta. El pasado 2 de febrero, Paula perdió parte de su cráneo y los profesionales de la salud le dijeron a su madre que no iba a sobrevivir y que si lo lograba, habría muchas cosas que jamás podría hacer. En este cafecito, ella misma nos relata qué ocurrió esa noche y cómo se ha convertido en la caleña del milagro.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
¡Qué emoción tener a otra colombiana tomándose un buen café conmigo! ¡Muy buenos días, Paula! ¿Cómo te va?
Hola, Andreina. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Salud.
Saboreándome un cafecito, tú sabes que yo soy apasionada del café, yo me lo tomo guayoyo, cerrero, con leche, espumoso, como venga. ¿A ti cómo te gusta el café, Paula?
A mí me gusta con leche. Yo la verdad no soy como súper cafetera, pero me gusta así porque siento que es como más caserito, como me lo daba mi abuela cuando estaba chiquita.
Eso, el olor a la casa de los abuelos, yo creo que eso nunca se olvida, ¿verdad?
No, nunca.
Definitivamente. Paula, qué placer tenerte acá. Ya lo escuchábamos en la introducción, esta colombiana que hoy se conecta con nosotros desde Cali para contarnos su historia. Una historia que debo adelantar de Paula, me llenó de mucha emoción. Primero, bueno, porque somos vecinas y prácticamente paisanas, parceras, como yo le digo a mi parcero Juan Carlos Aguiar. Pero definitivamente tu historia es para contarla y nos invita a la reflexión, a entender que hay algo más allá, ¿no?, de lo que nos puede ocurrir día a día. Háblanos un poquito de ese momento cuando tu vida cambió y quería preguntarte si para ti consideras que cambió drásticamente, Paula.
Pues, Andreina, ¿qué te digo? El 2 de febrero tuve un accidente. Yo realmente ese día no me acuerdo mucho, pero sí sé cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora. Salí a montar bici con un amigo. Era un plan hasta chévere, porque era un plan saludable, vivir la vida saludable, disfrutar del clima de Cali, y no sé cómo, no sabemos aún cómo, pero tuve un accidente, y solamente sé que mi mamá me llamó el teléfono, yo siempre le contesto a ella, siempre, o sea, yo puedo estar en reunión con el presidente, yo le contesto a mi mamá, y contestó mi amigo, y le dijo, doña Jackie, ya, mi mamá se llama Jackie, doña Jackie, Paula está en el suelo, inconsciente, lleva 4 minutos o 5 ahí, llame una ambulancia y nada que llega. ¿Usted puede ayudarme a pedir una ambulancia? Y mi mamá se volvió loca porque mi mamá es enfermera, mi mamá dijo, ¿está consciente? Y él le dijo, no, está inconsciente y le está sangrando la cabeza. Entonces mi mamá, Dios mío, algo le pasó. Entonces mi mamá de una se puso a llamar a la policía, a llamar a todo lado, gracias a Dios, llegó la ambulancia. Y me llevaron a una clínica que se llama Valle del Lili, acá en Cali. Es una de las clínicas más grandes y era la más cercana, gracias a Dios, a ese lugar en el que yo estaba. Yo estaba por mi alma mater, por la universidad donde estoy haciendo mi especialización. Uh-huh. Y cuando ingresé, mi mamá llegó a la par conmigo y le dijeron, tenemos que meterla ya a cirugía porque me habían revisado. Yo no tenía conciencia. Y le dijeron a mi mamá, es un trauma craneoencefálico severo. Yo tenía esta parte de la cabeza quebrada y tenía esta parte también. Y me estaba sangrando, pues, porque me la quebré. Mi mamá, en ese momento, mi mamá supo que no iba a ser bonita la historia de en adelante. Y de hecho les dijo algo que le agradeceré eternamente. Les dijo, Paula es donante de órganos y donante de sangre. Porque ese era un pacto que habíamos hecho desde hace muchos años, y yo le dije, como a los 7 años, le dije, mami, yo quiero donar mis órganos, porque así tú vas a tener muchos niños, muchos hijos, porque yo estaré regada en mucha gente, y obviamente sé que es una decisión complejísima, porque es también pensar en que tu hijo no va a salir de esa situación.
Uh-huh. Obviamente mi mamá, perdóname que te interrumpa, pero tu mamá en ese momento no temió en decir que tú eras donante de ese órgano.
No, porque ella respetó mi voluntad, eso se lo agradezco, ella respetó mi voluntad y yo sé que para ella fue dolorosísimo, pero ella dijo, yo entiendo lo que está pasando, pues porque es enfermera y ella escuchaba y por ejemplo para mí, si me dijeran hoy lo que dijeron en el momento, pues para mí sería en chino, pero ella entendía perfectamente qué era lo que estaba pasando, y me metieron a cirugía. Uh-huh. Mi accidente fue como a las 8:30 de la noche, y a las 9 yo ya estaba en cirugía. Fue súper rápido todo, gracias a Dios. Estaban todos los neurólogos, había en ese momento anestesiólogo, o sea, corrí con muchísima suerte porque tenían todos los profesionales que generalmente toca buscar cuando hay un accidente.
Correcto.
Yo ingresé, mi mamá les dijo eso, y cuando entraron el panorama era mucho más devastador de lo que habían creído, porque vieron que yo tuve un golpe en mi parte, en esta parte de la cabeza, y parte del cerebro se desprendió por lo fuerte que fue el golpe. Y también acá, por aquí, pasa una arteria, y esa arteria se laceró. Y esa arteria empezó, pues, a hacer lo que hacen las arterias, botar sangre. Me extirparon una buena parte del cerebro en el lóbulo derecho. Uh-huh. Y, pues, esa arteria era muy peligrosa. Lograron contener la sangre. Perdí más o menos 1.5 litros de sangre, que es mucho, porque tenemos como 4 litros y medio en el organismo. Y fue muy loco porque cuando... Ah, bueno, decidieron coger el pedacito de cráneo, por eso se me ve la cabecita un poquito hundida, pero en un futuro no se va a ver así. Ah. Cogieron ese pedacito de cráneo y lo guardaron en mi abdomen bajo para que en un futuro, que espero que sea en mayo, si Dios quiere, me lo van a volver a colocar acá, porque es una de las, de los pasos. Y de hecho, para ese momento habían 3 opciones. La primera, agradezco que hayan cogido la primera, era coger ese hueso y colocarlo dentro de mi cuerpo para que mi cuerpo lo cuide y lo prepare y no se infecte y pueda volver a estar acá. La segunda opción era mandarlo a un banco de tejidos, pero en el banco de tejidos generalmente se infecta porque, pues, son situaciones no controladas. Y la tercera era que, como tal vez no iba a recibir mi hueso y lo mandaban al banco de tejidos, mandar a hacer una prótesis. Y las prótesis son complicadísimas de conseguir. Gracias a Dios tomaron esa decisión, y de hecho yo le dije a mi mamá, yo soy muy jocosa desde muy niña, y yo le dije a mamá, le vamos a llamar Rigo, y mamá, ¿cómo así que Rigo? Hay un ciclista muy conocido en Colombia que se llama Rigoberto Urán.
Correcto.
Entonces yo le dije, yo no soy tan hábil como Rigo, pero yo quiero que sea como una parte de mi historia, porque es que esto ya no lo va a poder borrar nunca.
Paula, ¿y la tienes, y se te nota? Es decir, ¿tú puedes tocar?
Sí. Sí, 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 o sea, les mostraría, pero es que está como entre el abdomen y mi...
La pelvis.
O sea, entre el ombligo y la pelvis, o sea, está muy, muy bajito, ya pues llegando a mi zona íntima, y ahí se ve como si fuera una mini cabecita, pero ajá, soy yo misma. Soy yo misma. Y es muy loco porque incluso es un poquito doloroso. Cuando me preguntan, yo digo, es doloroso porque yo me fracturé esta parte, uh-huh, hasta acá,
uh-huh,
y de acá para acá tuvieron que utilizar una sierra especial para remover el hueso. Okay. Y él tiene un lado que es liso y tiene otro lado que es con picos, y esos picos chuzan. Y uh-huh, no está con los órganos, sino que está entre la fascia y mi grasita abdominal.
¿Hace cuánto fue ese accidente, Paula, y cuántos años tenías en el momento?
Tengo 25 años y fue hace un mes y una semana, más o menos. Es que febrero es cortico, si no sería un mes entero.
Pero mujer, ¿en un mes has tenido esta recuperación?
Sí, es que para allá voy. Cuando salgo de cirugía, a mi mamá le dieron las peores noticias, le dijeron, tuvimos que extirpar parte del cerebro, e infortunadamente es la parte derecha, y la parte derecha controla todo lo que aprendemos de niños, controla hablar, caminar, comer, leer, escribir, o sea, controla lo básico. Uh-huh. Le dije a mi mamá, hay 2 opciones, la primera es que ella quede en estado vegetativo, o sea, que quedara en cama eternamente, y la segunda opción es que ella no resista. Y de hecho ese día le dijeron a mi mamá, aproveche estos minutos con ella, que en términos médicos es como váyase despidiendo. Uh-huh. Y pues obviamente para ella fue súper difícil, y mi mamá de una cogió mi teléfono y le empezó a escribir a todo el mundo y les dijo, Paula tuvo un accidente, por favor oren por ella, nosotros somos muy creyentes y también creemos en que así la gente no crea, también puede mandarte muy bonita energía.
Uh-huh. ¿En qué momento cambiaron las cosas? ¿En qué momento ocurrió el milagro? Porque tú eres producto de un milagro.
Yo diría que el milagro ocurrió al segundo o al tercer día, Resulta que yo estaba, a mí me metieron a la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, que es donde está la gente como más frágil, y a mi mamá le dijeron que yo iba a estar ahí de 2 a 3 meses. Y el segundo día, cuenta mi mamá, yo me despierto, yo no sé qué tan cansona fui con la neuróloga, porque la neuróloga tomó el teléfono de ella personal, y los neurólogos no hacen eso, porque es su número personal, y le hizo una videollamada a mi mamá, y le dijo, hay alguien que te quiere saludar. Mi mamá ese día casi se enloquece, por donde yo vivo no hay mucha señal, y se subieron toda mi familia al tercer piso, y la neuróloga le dijo, hay alguien que te quiere saludar, y era yo, y empecé yo a decirle, mami, soy yo, por favor, ven a verme, porque me dejaste, te extraño, estoy acá sola, no sé qué pasó, yo no entendía la situación, y ella le dijo, aparte Paula, responde órdenes. A mí me decían, según cuentan, levante la mano derecha, y yo levantaba la mano derecha, levante la mano izquierda, y yo la levantaba, y lo curioso es que el cerebro está cruzado, o sea, en teoría, la parte izquierda del cerebro controla la parte derecha del cuerpo, y la parte derecha del cuerpo controla la parte izquierda. Yo me lesioné la parte izquierda, la parte derecha, que diga, yo soy zurda. Entonces, en teoría, yo no debería ni poder escribir ni nada. Y cuando empecé a levantar la mano, la neuróloga dijo, no sé qué pasa, acá está pasando algo. Empezaron a hacer rondas y mi mamá fue y en ese momento vio que yo, como un instinto natural, cuando me desperté, me arranqué el tubo. Porque en cuidados intensivos te entuban. Claro. Entonces yo me arranqué el tubo y me arranqué un mundo de cosas que tenía conectadas y me tuvieron que volver a colocar eso y mi mamá decía, no puede ser, esto es increíble. Y al día siguiente sucedió algo aún mejor, aún más loco. Y fue que el tercer día en el que yo estaba en cuidados intensivos, mi mamá fue a acompañarme, se paró un momentito al baño y cuenta ella que yo me paré de la camilla, lo cual dijeron que yo no podría volver a hacer en años. Y me paré de la camilla y yo le dije, mamá, es que me tengo que ir a bañar porque tengo que ir a trabajar. yo no sé, pero a mí me gusta mi trabajo. Pasaron las enfermeras y le dijeron a mi mamá, ¿usted por qué paró a la paciente? Y mi mamá, yo no la paré, ella me paró. Y luego me pasaron a hospitalización, que era muy loco porque yo no debería. O sea, según lo que ellos decían, yo no me iba a parar en 3 meses. Yo no iba a poder hablar y en 3 días estaba haciendo lo que creían que no se iba a poder. Y de hecho a mi mamá le dijeron que si llegaba a recuperar algo me iba a demorar de 5 a 10 años en poder volver a hacer todo lo que hacía antes.
Paula, ha pasado muy poquito tiempo después de lo que ocurrió. Bueno, no dice poquito, pero seguramente para ti todo lo que tú has vivido ha sido una experiencia sumamente larga, ¿no? Pero ¿te has sentado en algún momento tú con tú y has dicho, wow, aquí estoy viva a pesar de lo que dijeron los expertos aquella vez y de lo que me cuenta mi madre porque no me acuerdo? ¿Tú te has sentado a reflexionar lo que ha ocurrido contigo?
Sí, todos los días lo hago.
¿Qué piensas? ¿Qué resumes?
Y de hecho, por eso salió el video, yo publiqué un video en mis redes sociales que se regó como pólvora, porque yo decía, es increíble que me dijeran eso y que yo esté aquí y que yo pueda seguir haciendo todo lo que hacía antes, tal vez con un poco de limitaciones, pero me siento completamente bendecida porque es que nadie espera que le pase lo que me pasó a mí y nadie espera seguir como yo estoy siguiendo. Entonces, es algo mágico, es algo increíble. Todos los días le agradezco a Dios y digo, yo no sé si yo era tan buena, yo no me considero tan buena persona, pero estoy recibiendo tanto amor y tantas cosas que me hacen sentir como la hija súper especial de la familia. Porque además, tras el video que publiqué, no solamente llegaba gente que me decía, en mi familia estamos orando por ti, y no me conocían. Yo no entiendo, yo decía, ¿cómo alguien que no me conoce va a orar por mí? Como alguien que no sabe quién soy, me va a desear bendiciones y me va a decir, vas a salir de esta. Y además de eso, es que todos los días me están llegando historias de personas que me dicen, a mi hermano le pasó, a mi mamá le pasó, a mi tía le pasó, por favor, mándale saludos a tal, porque vio tu video y se paró. O hay gente que me coloca cosas como, estaba pensando en suicidarme, estaba muy deprimido, vi tu video y me motivaste para tener un día más. Y yo digo, Dios mío, esto es increíble. Yo siento que es una bendición demasiado grande y que pues estoy aquí y quiero servir. Es lo único, porque me siento completamente bendecida.
¿Cómo quieres servir? ¿Tú cambiaste o han cambiado tus prioridades antes del accidente con relación a la Paula que eres hoy?
Yo diría que sí, han cambiado porque antes apoyaba a mis amigos porque nos apoyamos mutuamente, pero ahora digo, qué chévere poder apoyar a alguien que no sabía que yo existía, que no conoce mi pasado y aún así quiere conocerme a mí. Mis prioridades han cambiado porque antes yo decía, ay, luego respondo este mensaje. Ahora que lo veo, digo, lo respondo ya, porque es que a todo el mundo le digo, esta es mi segunda oportunidad. Y uno siempre quiere hacer lo mejor en la segunda oportunidad. Tenía muchos proyectos, tenía muchos sueños y aún siguen ahí. Pero ahora siento que con esos proyectos y esos sueños puedo apoyar a muchas personas. A veces incluso una palabra como, estás muy linda, tú puedes, puede hacer que el día de alguien cambie completamente. Y eso me hace sentir muy bien.
Cuando sales a la calle, Paula, las personas, obviamente, y en nuestros países como que no existe la cultura como existe en países como los Estados Unidos, ¿no? Donde encontramos a muchas más personas con ciertas condiciones, que no es tu caso, que salen a la calle y trabajan, y eso no, por lo general no pasa en nuestros países, pero has salido y la gente se te queda viendo, o niños quizás que son los más inocentes y los más espontáneos, te han hecho una pregunta curiosa. ¿Qué ha pasado cuando tú tienes el contacto con la sociedad?
Pues por ahora no me ha pasado mucho porque igual me toca salir con una gorra, pero no por en la parte estética. A mí la parte estética, la verdad, me importa tan poquito en este momento, porque es que gracias a Dios estoy viva. O sea, para mí ese es el gran triunfo, no es tener pelo, ni el pelo largo, que mi pelo antes era largo, es seguir. Pero sí me ha pasado que me quito la gorra y me dicen, ¿qué le pasó? Y yo, no, es que tuve un accidente, les cuento, y me dicen, pero muy bruto de esos médicos quitarle el pedazo de cráneo y dejarle eso ahí expuesto. Y yo, es que era la única forma de salvarme la vida.
Claro.
A veces uno no entiende, pero... De hecho, cuando yo me desperté, mi mamá, esa es la única cicatriz que, digamos, me preocupa. Uh-huh. Y es que mi mamá dice que cuando fue a la UCI el segundo día, yo me puse a llorar y a gritar porque yo le decía, yo soñaba con ser mamá y acá me dejaron estéril porque me sacaron los ovarios. Y mi mamá, no son los ovarios, te pusieron tu cráneo ahí. Y yo, ¿cómo así que me pusieron mi cráneo? Me quitaron los ovarios para meterme el cráneo. Mi mamá, no, obviamente pues yo estaba sedada y toda la cosa, y ya luego lo entendí, pero yo siento que no, aún no, y creo que, yo no sabía, pero los accidentes craneales son súper comunes, todos conocen a alguien que ha tenido un problema craneal, o que ha tenido un accidente en la cabeza, entonces me siento súper aceptada, la verdad. Por ahora me siento súper aceptada.
Háblame de tu familia. Tú eres hija única, tienes hermanos, tu papá y tu mamá viven contigo. Es decir, ese núcleo familiar que es el que definitivamente está cuando las cosas de este tipo llegan a nuestras vidas.
Mis papás son separados. Se separaron cuando yo estaba muy chiquita. Y vivo con mi mamá, el esposo de ella, que es como un padre para mí porque me crió. Está conmigo desde hace 23 años. Y con mi hermano mayor. Solo somos dos. Somos mi hermano mayor que me lleva 8 añitos y yo que tengo 25, ya que él tiene por ahí 33.
mayor. Y cuando todo esto ocurrió, ¿qué pasó en tu familia?
Fue muy loco, porque mi mamá es enfermera, el esposo ella es homeópata y mi hermano es ingeniero. Entonces mi mamá y el esposo entendían perfectamente lo que estaba sucediendo y se unieron mucho, empezaron a orar, todos los días oraban por mí. Y de hecho, cuando la neuróloga llamó, videollamó, ellos estaban en el tercer piso y mi mamá dice que empezaron a saltar como locos. Y he recibido muchísimo apoyo de ellos. Yo nunca me he sentido sola con mi familia y siento que Dios me bendijo también por ahí. Esto es increíble. A pesar del dolor, a pesar de todo, me siento súper bien.
Vamos a proyectarnos un poquito más adelante. Llega mayo, te hacen tu cirugía y te van a poner... tu cosa en tu lugar, mi amor, ¿dónde va?
Vuelve Rigo.
Vuelve Rigo a su cabeza. Sí, señor. ¿Cuáles son los planes, Paula? ¿Qué quieres hacer? Tú eres periodista, comunicadora.
Sí, soy comunicadora social. No, mis planes son volver a mi vida tal y como la conozco, tal vez seguir apoyando a toda la gente que me escribe, porque es muy loco, o sea, yo siento que a veces la gente busca apoyo porque se sienten solos, porque se sienten juzgados, porque, por ejemplo, a mi mamá le decían, no llore, no llore, que llorando no va a solucionar nada, pero es que si te duele, pues lo haces. Dentro de mis planes está que en agosto me gradúe de mi especialización, estoy haciendo una especialización en mercadeo, ya volví, estoy muy feliz, ya acabo el primer módulo, son 7 de este semestre, retornar a mi trabajo, a mí me encanta trabajar, trabajo desde los 17 años, tal vez volver a hacer ejercicio en algún momento y darle la mano a todo el que pueda, seguir inspirando.
¿Y el corazoncito?
Bien, bien, el corazón no me lo dañé, no me golpeé el corazón.
Me encanta tu sentido del humor.
Mi está bien. Tal vez alguien llegue, pero por ahora...
Tú eres el chico de la bicicleta, ¿no?
No, ni a bala.
No, ¿por qué?
No, era un amigo de hace años, pero no. En algún momento llegará alguien, y si llega, bienvenida, pero siento que lo primero ahora es fortalecerme física y mentalmente, aunque yo mentalmente me siento bien, pero es que había otra cirugía y yo nunca había planeado hacerme una cirugía.
Claro.
Y aquí está. Sí. Y no fue una, fueron 2.
Uh-huh. Paula, ¿y cuando, qué fue lo que provocó el accidente?
No sabemos aún. Mi amigo dice que fue que se me fue la bicicleta hacia el lado, pero tenemos dudas porque es que la fractura que me hice fue muy grave y yo no tengo señales de defensa en las manos. Yo no tengo ni las manos raspadas, ni los codos.
Cuando uno va a tener el instinto de caerse. Sí.
Exacto. Así uno vaya en una bicicleta. Y también sucede que cuando uno tiene accidentes en bicicleta, lo común es que te rompa la clavícula. Y mi clavícula está intacta. Entonces no sabemos. Yo no me acuerdo todavía.
Pero estabas en una vía donde habían carros. ¿Es probable que alguien te haya impactado?
Tal vez porque para uno partirse el cráneo como me lo partí, tiene que darse muy duro, tiene que golpearse durísimo. Aún no sabemos, mi familia sí quiere investigar, pero por ahora estamos viviendo el milagro, viviendo la vida, esperando que me coloquen arriba, que todo vuelva a la normalidad y ya luego sabremos, porque es que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y si hubo alguien involucrado, pues ya lo sabremos.
Tenemos ¿Te gustaría paz. Saberlo?
Si le da paz a mi familia, sí. Si no le da paz a mi familia, no.
Pero yo creo en la justicia. Saber qué fue lo que pasó y darle cara a tu accidente, o tú muy internamente prefieres dejarlo atrás.
Yo preferiría dejarlo atrás, la verdad. Pero no por miedo, sino porque yo digo, bueno, listo, ya, seguí adelante, ya pasó. Eso es como cuando a alguna chica le son infiel y se pone a investigar con quién. Ay, ya le fueron infiel, siga con su vida. Siga que usted sigue viva. Yo siento que si me va a quitar paz, ¿para qué? Pero eso lo sabremos después de mayo.
Sí, claro. No, y primero lo primero, primero tu salud, ¿no? Y yo también pienso que Dios a veces se encarga de las cosas que no están en nuestras manos resolver. Paula, quiero terminar esta entrevista hablándole tú a muchos jóvenes que hoy por hoy se confunden entre el afecto real con el afecto virtual. Y tú conoces muy bien, porque tú fuiste y eres muy activa en las redes sociales. Y sabemos que niñas y niños o jóvenes, adolescentes, que han vivido situaciones del día a día, se ven mucho más afectados comparándolo con lo que tú has vivido, que verdaderamente sí fue de gran impacto. Me encantaría cerrar con un mensaje de una joven como tú para los jóvenes que están allá afuera.
Yo les puedo decir que hay una frase que me gusta mucho y es que cuando más oscuro se pone es cuando ya va a amanecer. Y que siempre que uno busca apoyo, los que están ahí son los que van a estar con uno hasta el final del camino. Traten de apoyarse con personas que los llenen de amor. Si alguien no les dice cosas positivas, mejor déjenlo ir. Y si pueden, estén ahí para siempre con las personas que les dan la mano. Y si pueden, privilegien la presencialidad, aunque sabemos que estamos en medio de una pandemia, pero es que el teléfono, estar detrás del teléfono y decir cualquier cosa es tan fácil que hay gente que a veces les puede decir cosas malas. A mí me dicen cosas malas todos los días. Me dicen, por ejemplo, que yo me mandé a hacer un sombrero que para que esto se vea así. ¿Quién quiere ser conocido con media cabeza? Entonces, fortalézcanse. Niñas, son muy lindas. No duden de su belleza, no duden de quiénes son. Y no busquen llenar vacíos en alguien que ustedes no tienen. Si tienen un día malo, piensen en que pueden voltearlo y ese día puede ser mucho mejor si ustedes le ponen entereza y le ponen ganas. Y siempre, siempre, siempre sale el sol.
Paola, qué linda. Bueno, gracias por tomarte el cafecito con toda la audiencia de Buenos Días América desde acá, y todos nuestros hermanos hispanos sé que hoy están disfrutando mucho de esa lección de vida que hoy nos viniste a dar. Qué positivismo, qué ánimo, qué ganas de echarle ganas a la vida. Siento que estoy hablando con una mujer tan fuerte que quería cerrar justamente con este mensaje para muchos adolescentes y muchos jóvenes que están allá afuera, que creen que el mundo se viene encima porque no se sienten aceptados en la sociedad. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme. Y chicos, nunca estamos solos. Créanme que no.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!